Y esta semana entramos en una nueva etapa del fenómeno de la crisis volcánica de la Isla del Hierro, con la aparición de esas manchas en el mar procedentes del afloramiento de compuestos relacionados con la actividad volcánica al sur del pueblo herreño de La Restinga. Y vamos a hablar con David Calvo, geólogo del Instituto Tecnológico y de Tecnologías Renovables ITER, que bueno, está a punto, ¿no?, de viajar hacia la Isla del Hierro. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Es cierto esto? ¿Estás ya preparando el Macuto para irte al Hierro?
Sí, sí, ya estamos partiendo la expedición otra vez de vuelta a la Isla del Hierro. Aquí no se descansa.
Y bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Alguna última noticia?
Bueno, ahora pues, hemos comentado con varios compañeros que están allí. Parece ser que la mancha que se extiende sobre el sur de la Restinga ya ha tocado tierra, ya está en la zona de costa prácticamente, con lo cual parece ser que es cada vez más extensa y cubre un área cada vez mayor.
Bueno, David, me acompaña aquí en el estudio con Alberto Crespo.
Hola.
Y a través del hilo telefónico, José Crespo. Y bueno, ellos también van a hacerte algunas preguntas.
De acuerdo.
Sí, no sé, José, ¿nos escuchas?
Sí, sí, ¿me escucháis a mí también?
Sí, ¿tienes alguna pregunta que formular? Empieza tú primero.
Sí, bueno, la pregunta breve, concisa, era sobre el tremor que vimos el otro día, muy intenso, ¿no?
Sí.
Y la explicación de por qué ha disminuido tanto es por estas erupciones, por estas probables erupciones submarinas, ¿o hay otra explicación?
No, sí, es exactamente en el momento en que el magma llega a la superficie, esa tensión que está acumulando, como bien dices, en el tremor, se produce probablemente una fracturación en el terreno, que es lo que comienza a liberar esos gases que estamos viendo en la superficie, ¿no? Al empezar a liberarse esos gases, se libera presión y el sistema pues empieza a modular un poco más su señal, y eso es ese descenso que hemos visto tan marcado en el tremor y que ahora se mantiene bastante estable. Es debido precisamente a esa liberación de gases que estamos viendo en este momento.
Hablas de gases, ¿qué son? Es que se está discutiendo ahora si es una emisión de gases o una emisión de magma o de lava. ¿Qué podemos...?
Bueno, cuando hablamos de erupción hablamos de expulsión de lava, o sea, de material rocoso. En este caso ahora mismo estamos hablando de unas emisiones de tipo fumarol en el fondo marino y que, bueno, pues están dando como resultado esa decoloración del mar debido a que esa zona del mar se ha convertido en un reactor perfecto en el que se están produciendo diversas interacciones entre elementos químicos que, bueno, pues están dotando al agua de ese color tan característico turquesa que hemos visto en estos días anteriores.
¿Y hay alguna relación entre los trémores o tremores, no sé cómo se pronuncia muy bien esto, y el descenso de los sismos registrados en tanto en número como en intensidad, o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
No, sí, va todo bastante relacionado. El sistema, una vez que empieza a liberar esa presión, el tremor desciende y también desciende el número de sismos, pues porque ahora mismo ya existe una válvula de escape, ¿no? También es cierto que antes de que el tremor se relajase, gran parte de los terremotos que se pudieran estar produciendo quedaban enmascarados en esa señal.
Sí, David, has dicho que antes de que los trémores se relajasen, y la pregunta es, ¿a qué se debe esa variación de los trémores?
¿A qué se debe, perdón?
Esa bajada de intensidad.
Evidentemente el trémor es un movimiento de fluidos o de gases por el subsuelo, ¿no? Y esos gases, obviamente, o los fluidos están muy presurizados, sometidos a una grandísima presión, y una vez que empiezan a encontrar una escapatoria en forma de fumarolas o en forma de hervidez o de una erupción en sí, el sistema poco a poco se va despresurizando. Entonces la señal del trémor, esa señal que es muy compleja, realmente hay que reconocer que es una señal muy compleja de estudiar, se va relajando y su amplitud se hace menor. Tal era la presión del sistema que la población de la Restinga es capaz de notar la vibración del suelo. Estamos hablando de una amplitud bastante bastante grande y que, bueno, está documentada en otros volcanes del mundo también.
Sí, nuestro compañero José Crespo, a través del telefónico, quiere hacerte otra pregunta. José.
Sí, sí, bien, bien. Sí, otra pregunta más es con respecto a la otra medida que hay, que es la del abombamiento de la isla, ¿no? ¿Hay aumento ahora mismo? ¿Cómo correlaciona eso con una potencial erupción?
Bueno, el abombamiento, como bien comentas, ha sido una constante en estos dos meses, hasta que ha comenzado este proceso de liberación de gas. Y en el momento en el que ha comenzado esa liberación, por así decirlo, el pastel o la tarta ha comenzado a desinflarse también. De momento es un valor muy bajo el que estamos observando de hinchamiento, de deflación, que nosotros llamamos, es un valor bastante bajo para lo que podríamos esperar, lo que nos hace pensar que el sistema de alguna u otra forma no está liberando toda la presión que debería, es decir, que sigue acumulando de alguna u otra manera magma o gas. Deberíamos haber visto quizás una deflación bastante mayor.
En relación a esta posible... erupción volcánica, ustedes han estado midiendo el dióxido de carbono. En las noticias no aparecen muy claramente las conclusiones. Hablan de un aumento en la concentración de dióxido de carbono. ¿Qué nos puede decir sobre esta conclusión? Si es acertada, si no lo es, ¿qué?
Bueno, el dióxido de carbono es uno de los componentes mayoritarios del magma, después del vapor de agua, y es uno de los primeros que se escapa del magma cuando el magma asciende a la superficie. El CO2 tiene la manía de no querer quedarse en el interior de la Tierra, y sus mediciones son muy importantes porque nos pueden dar una pista sobre por dónde puede venir ese cuerpo magmático. El hecho de que hayamos observado en la última campaña un incremento considerable, que ya se sitúa fuera de los parámetros que nosotros consideramos normales, nos hace pensar que hay un claro movimiento de magma en el subsuelo del hierro.
Sí, al principio de esta conversación le entendí ya que estas manchas ya han tocado tierra.
Sí, estas manchas estarían ya muy cerca de lo que es la costa de la Restinga, según los datos que nos comunican nuestros compañeros que están en el terreno en el hierro.
¿Y esto qué significaría? ¿Entraña algún nuevo peligro o no? No sé.
Bueno, no, yo pensar, o supongo que es debido un poco a las corrientes marinas, al viento que está soplando ahora mismo en la zona. Lo que pasa es que tampoco, sin estar ahora mismo sobre el terreno, no te podría decir exactamente. Pero yo creo que va a estar más relacionado quizás con las corrientes y el viento que con una apertura más cercana a la costa.
Sí, con respecto al tema este de otra vez, volviendo al tema este del afloramiento de material volcánico, ¿ha sido esperado esta erupción? ¿No ha sido muy repentina? Porque en un principio estábamos viendo sismos a una profundidad de 13, 10 kilómetros y de repente ¡pum! Aparecieron a 1, 2 kilómetros. Posiblemente se pueda deber esto a que sea gas el que esté fluyendo, que no sea un material líquido. ¿Qué nos puedes decir con respecto a todo esto?
Bueno, es una cuestión que ahora mismo se está debatiendo fuertemente. Evidentemente nosotros pensamos que de la localización que había de los terremotos a la salida del magma, evidentemente tiene que haber un camino que recorrer. Y muy probablemente ese camino nos lo ha venido marcando el inicio del trémor en la madrugada del día 10. El magma empieza a ascender y empieza a dar esa señal de trémor que cada vez se hace más intensa porque el magma cada vez está más cerca de la superficie. Evidentemente lo que el magma no puede hacer es pasar de 10 a 0 sin dejar rastro.
Sí, José, bueno, adelante.
Sí, la otra pregunta que tenía era sobre lo que él ha hablado ahora, ¿no? Sobre el afloramiento de nuevo magma. Y, o sea, parece que está a una profundidad grande. Y, bueno, en fin, quería saber si con estos datos se puede localizar ese magma. ¿Dónde está? O sea, si está debajo de la isla, debajo del mar, no sé.
Bueno, generalmente se podría llegar a saber si hubiese o si se hiciese una serie de procesados que llevan bastante tiempo, que se hacen en pocos volcanes del mundo, como el caso del Etna o el Kilauea en Hawái, en los que, bueno, el movimiento del magma es tan habitual y el tremor es tan habitual que se puede hacer un procesado bastante rápido. Podemos hacernos una idea a partir de las composiciones gaseosas en determinados puntos, en galerías, en pozos. También a través de la deformación y la dirección que esta toma nos indica un poco por dónde puede estar pasando el cuerpo magmático, pero localizarlo con una precisión milimétrica evidentemente es muy muy complejo y es prácticamente imposible, a no ser que sean volcanes ya con una estructura interna muy bien conocida.
Muy bien, otra pregunta que te queríamos hacer es, bueno, esto ya es un poco jugar adivino, yo sé que os molesta estas preguntas porque los vulcanólogos continuamente dicen que no pueden saber, predecir, ¿no? Esto no se puede predecir como si fuera algo lineal, algo exacto. Pero bueno, siguiendo estos datos que estáis recogiendo, la posible salida de magma en superficie a través de esa dorsal que se está abriendo en el... que bueno, como están diciendo las noticias, que se está abriendo en el lecho marino, ¿puede seguir continuando esa brecha y continuar en tierra donde se están registrando ahora mismo algunos sismos alrededor de ese volcán? No sé ahora el nombre, el volcán...
Sí, desde luego puede seguir se puede producir una migración y es bastante habitual que las fisuras se hagan grandes a medida que la actividad se incrementa, ¿no? O sea, que en eso sí que podemos decir que sí que podría alcanzar la superficie. Es una de las opciones que se barajan, desde luego.
Y ahora mismo, por lo que yo deduzco de estas noticias, se podrían crear o estar creando varios conos de salida o varios puntos eruptivos seguidos.
Sí, también es muy habitual. En este tema de erupciones fisurales, fusivas, como suelen ser las de Canarias, es muy habitual que se formen varios centros de emisión. Incluso algunos dejarán de emitir, aparecerán nuevos, y es muy, muy habitual en Canarias. El mejor ejemplo de centros de emisión diversos es la erupción de Timanfaya, que abrió múltiples bocas, o incluso la propia erupción de San Juan en La Palma en el 49, donde pues teníamos varios cráteres incluso que emitían en fases intermitentes.
Esto, en una fase más avanzada, podría producir tensiones sobre el terreno, desprendimientos, colapsos.
Bueno, depende de la intensidad o de la magnitud de los terremotos que se pudieran producir antes de que se produzca esa apertura en tierra, pero realmente no hablamos de grandes desprendimientos, ¿no? A veces la gente tiende a pensar en unos colapsos absolutos de los edificios, pero no, estamos hablando de desprendimientos en carreteras, de pequeños fragmentos de rocas, pero nunca estaríamos hablando de deslizamientos masivos.
Sí, José, ¿otra pregunta?
La pregunta es otra vez sobre lo de Timanfaya, ¿no? Si puede ahondar un poco más en esa respuesta y si ve similitudes entre lo que pasó en Timanfaya hace 200 años y lo que puede pasar ahora en el Hierro.
Bueno, en teoría estamos ante un tipo de erupción, por lo menos con los mismos mecanismos. Una erupción fisural, en el caso de Timanfaya llegó a abrirse a lo largo de casi 14 kilómetros, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una fisura descomunal. La erupción de Timanfaya en sí fue descomunal. Y en este caso, bueno, pues estamos en una fase muy inicial. Hay que ver cuál es la evolución del sistema, hay que ser cautos en ese aspecto. Y en función de la sismicidad de los próximos días, podremos determinar si esa fisura se va a hacer más grande, si se acerca a tierra. Sobre todo porque si se acerca a tierra veremos nuevas emisiones en el mar, eso es algo seguro. Con lo cual, los paralelismos que se puedan establecer con Timanfaya no pasan de las coincidencias regionales que pueda haber en la geología, es decir, una erupción de tipo fisural, aunque en este estadio tan inicial es difícil dar un pronóstico de la evolución de la misma.
Pues David, muchas gracias por instruirnos sobre este acontecimiento que está ocurriendo en la Isla del Hierro, y ya a lo largo de las próximas semanas, si no te importa, podemos entrar en contacto de nuevo contigo para que nos expliques cómo va evolucionando el asunto por ahí.
Por supuesto, el teléfono, la línea está abierta para cuando la necesitéis.
Pues muy bien, David, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Pues estas son las últimas noticias que nos vienen del Isla del Hierro. Bueno, José, ¿algo que comentar?
Pues no, me ha parecido una información súper completa, vamos. En muy poco tiempo nos hemos ventilado prácticamente todo el fenómeno.
Sí, sí. Sí, ha sido.
O sea, preguntas,
bueno, hay que recordar que David Calvo es un excelente divulgador, trabaja, está colaborando en el programa Planeta Vivo de Radio Nacional de España. Aparte tiene un programa en televisión española sobre todo este tipo de fenómenos, y bueno, ya ha demostrado hoy lo excelente,
bueno,
y escueto divulgador que es.
Y ya lo conocemos de su anterior intervención en el LEF por las preguntas que realizamos por el tsunami ocurrido en Japón, ¿no? Y que aún Japón no se ha recuperado del todo, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, hemos realizado un compendio de los asuntos más interesantes que han abordado la opinión pública, que han salido en los medios de comunicación sobre este asunto del volcán del Hierro, y que estaremos a la alerta de las nuevas informaciones. Así que nos despedimos de todos ustedes. Gracias por su atención. La dejamos con las noticias aquí en Es Radio.